Bueno, quien conoce la historia es el demandante de este artículo. 6:30 a.m. ante la Corte Constitucional, profesor Carlos Arturo Silva, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias.
Profesor Silva, ¿usted enseña qué materia?
Ciencias sociales.
¿En qué colegio?
En este momento estoy con trabajo de práctica de la universidad en el colegio 12 de octubre, en la institución educativa 12 de octubre en Medellín, pero soy docente también en lo privado.
¿Y usted está en Medellín en este momento?
Sí, es correcto.
¿Es profesor usted de un colegio público y privado en Medellín?
Correcto, sí.
Sí. Profesor, ¿qué fue lo que usted demandó ante la Corte Constitucional que está causando esta mañana este choque, que es, por supuesto, tiene mucho de dogmático, mucho de pragmático, por otro lado, entre el procurador Alejandro Ordóñez y el gobierno a través de la ministra Gina Parot?
Perfecto. Mire, lo primero que quiero resaltar es que este es el trabajo de un grupo de estudiantes de bachillerato y universitarios como Diego Müller, Camila, Verónica, Damaris y otro grupo de gente con que vengo trabajando desde hace algunos años en el tema de educación sexual, y la reflexión sobre la demanda de inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 1146 se da en el marco de la construcción de la política pública de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía del municipio de La Unión. Segundo, me parece desafortunada la declaración del señor Procurador General de la Nación y me parece que corresponde precisamente a una mala interpretación de lo que es la sexualidad. Aún continúan pensando la sexualidad como un asunto únicamente de temas biológicos, cuando en realidad la sexualidad son todas las formas que tenemos para relacionarnos con el otro. Es decir, o con nosotros mismos, a través del afecto, o de la cantaleta del histérico, o del sufrimiento, o la desconfianza del obsesivo. Es más, la sexualidad tiene que ver con lo que como sujetos elegimos para la satisfacción de nuestro cuerpo o de nuestro psiquismo. Y cuando yo hablo de satisfacción, no me estoy refiriendo a asuntos biológicos, para aquellos que parecen ver únicamente penes y vaginas en todo lo que otros hablan. No, yo estoy hablando de la satisfacción a través del arte, de la música, el deporte, la profesión que alguien desarrolla cuando es realmente su deseo. Segundo, pues la demanda de la Corte Constitucional la podemos dividir en tres tipos de argumentos o tres bloques de argumentos. Lo primero, una comparación que hacemos sobre las contradicciones que hay entre la ley 115 y la ley 1146. Luego, en unas dos sentencias que tomamos de la Corte Constitucional para apoyarnos en el asunto, y luego unos estudios que realizamos o tomamos de otros autores en el grupo de investigación. Frente al asunto que tiene que ver con lo que indica el procurador sobre que no podemos buscar darle educación para la sexualidad a niños desde preescolar, quiero decir que pues está desenfocado el señor procurador en su declaración.
Pero venga, profesor, uno de los argumentos, digamos, de la Procuraduría es que a los niños, al darles clase de educación sexual, en múltiples ocasiones terminan enseñándoles cosas que no sabían y que de pronto ni siquiera se imaginaban. ¿Cuál es el límite de eso que se debe enseñar o decir, es decir, en qué momento, cómo se debe inculcar la educación sexual sin despertarle ciertas curiosidades a los niños cuando aún no las tienen?
Perfecto, mire. Lo primero es que el procurador debe consultar en la ley 115 el artículo 14, porque la educación para la sexualidad es de enseñanza obligatoria. Perfecto. Ahora, el artículo 13 de la ley 115 le habla sobre los objetivos comunes y en términos de la educación para la sexualidad habla del conocimiento de sí mismo, la autoestima, el respeto por los dos sexos, la equidad, la efectividad y otro tema y otro conjunto de temas. Pues bien, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con niños de primaria, yo tomo un niño, por ejemplo, segundo, tercero de primaria, que viene y me pregunta, bueno, ¿qué es hacer el amor o qué es tener relaciones sexuales? Yo no puedo sacar el Kama Sutra, pero obviamente tengo que darle respuesta a esa pregunta. Esa pregunta que debe venir influenciada tal vez por algo que vio en la familia, por algo que vio de su hermana, de su hermano, o que vio en la televisión o en las redes sociales, una revista, etcétera. Ya el conjunto de elementos está socialmente puesto.
Profesor, pero si no le preguntan, ¿no es incidir en que se abra una ventana hacia la genitalidad para los niños de preescolar y de primaria cuando de pronto no se han hecho las preguntas que ustedes quieren responderles?
De ninguna manera, porque es que el docente no obedece a una dinámica en la que llega irresponsablemente a sexuar por anticipado a ese niño o a esa niña. La educación sexual gira, para la sexualidad, gira en torno a la dinámica de las preguntas y de los cuestionamientos que el niño empieza a desarrollar desde su misma etapa evolutiva. Y podemos encontrar entonces que precisamente los niños a partir de los 3, 5 años inician una serie de preguntas. Y esa serie de preguntas serán las que el docente responda precisamente en la institución una vez que llegan estas preguntas, pero uno no anticipa el tema. Y por otro lado, es que la educación sexual no tiene que ver únicamente con lo biológico. Entonces, me parece pues que el señor procurador y otros que ven el asunto desde la biología estarán pensando que una clase de educación sexual es hablar todo el tiempo de condones, de métodos de anticoncepción, o incluso llegar, bueno, entonces a llegar a decirle a la niña, entonces usted abre las piernas 45 grados porque lo que viene... No, para nada. La educación sexual tiene que ver con todas esas dinámicas que se dan en la relación entre los seres humanos. Por ejemplo, vamos a hablar de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Nunca dejo de pensar que aquellas mujeres que están siendo maltratadas por sus compañeros o viceversa, todo ese conjunto de asuntos se dan sobre un grupo de personas que tuvieron que haber pasado por las manos de diferentes docentes. Uno puede que nunca vaya al médico, pero generalmente siempre tendrá docentes que asistieron en su vida. Ahí tendría que haber un conjunto de asuntos, de trabajo en tema de la educación para la sexualidad.
Sí. Profesor, ¿usted tiene hijos?
Correcto, yo tengo dos hijos.
¿De qué edades?
Uno de 18 y otro de 8.
¿Y cómo, y es decir, como padre, cómo ha sido su experiencia? ¿En qué momento les habló usted a sus hijos de sexo?
Lo que pasa es que ni a los hijos ni a los estudiantes se les anticipa el tema. Ya ellos en un proceso, entre comillas natural, porque es más bien social, vienen con sus propias preguntas. Y esas preguntas es las que debe estar el docente en capacidad de responder sin anticipar a la sexuación del estudiante, niño o niña. Ya lo explicaba, si me pregunta un niño de primaria qué es hacer el amor, yo no puedo sacarle el Kama Sutra, entonces le daré una explicación de acuerdo a esa edad. Y precisamente tener un espacio diferenciado para esas clases de educación para la sexualidad con unos docentes que también estén capacitados en el tema.
Pero no me contestó la pregunta. ¿Usted o en el colegio a qué edad le comenzaron la educación sexual a sus hijos?
Bueno, en el caso mío, pues, es que la educación para la sexualidad incluso se da desde la primera infancia. E igual acontece en las instituciones educativas. Por ejemplo, asuntos como el cuidado del cuerpo tienen que ser atendidos desde preescolar. Inclusive si en preescolar usted no empieza a abordar el tema y siempre conducido por lo que va a ser el interés del niño, no anticipándonos a esas preguntas que ellos nos traen, es lo que permite que esos niños estén siendo protegidos de posibles abusos sexuales, porque el abusador sexual o la abusadora sexual no es el lobo feroz que está suelto en la calle, lo conocemos por las cifras.
Pero profesor, no me queda muy claro... ¿Cómo hacen para dictar una cátedra de educación sexual que supla todas las inquietudes de los niños cuando los niños no todos tienen las mismas inquietudes? Es decir, ustedes diseñan un pensum o diseñan un programa de educación sexual y en ese programa no comienzan o no corren el riesgo de despertarle ciertas inquietudes a niños que aún no las tienen.
Lo primero es que como tal no hay un asunto en términos de la sexualidad que pueda, digamos... prescribir una serie de preguntas que los niños traigan. Es cierto que algunos niños o algunos adolescentes traerán preguntas anticipadas al trabajo en clase. Perfecto. Cuando se anticipa ese niño o ese adolescente a traer la pregunta, que es mucho más elevada para el resto de los demás niños, no podemos negarnos a responder, pero podemos responderla en términos que estén adaptados para ese chico y para los demás chicos, porque más peligroso sería que el chico o la chica me traiga la pregunta y yo empiece a titubear y le vea pues el lado oscuro o el lado biológico únicamente al asunto. Ahí es donde entra la necesidad de que el docente esté lo suficientemente capacitado para tratar de entender cuál es el contexto del que sale esa pregunta con el niño, porque si un niño de segundo de primaria o de primero me trae una pregunta, digamos, súper volada frente a temas de sexualidad, yo tengo que empezar a mirar qué es lo que está pasando en la dinámica de esa familia. Sí. Si está siendo objeto de abuso o si simplemente, digamos, los padres no están siendo cuidadosos cuando coge el internet.
Parte de la gracia, de lo interesante de este debate, es que la verdad me parece percibir que uno nunca está seguro de nada. Aquí hay teorías que van y vienen y uno puede encontrar que cada teoría tiene algo de razón. Dice el procurador, y le pregunto si a usted le ha pasado o ha temido esto como profesor y como padre, que en la medida en que enseña sexo a los niños, cualquiera que sea ese sexo, preventivo, como lo dice usted, no explícito, ellos quedan motivados a iniciar su vida sexual a más temprana edad.
Lo primero es que quiero que separemos, o separemos no, pero sí miremos que la sexualidad no tiene que ver únicamente con sexo. Esa es una concepción errada de la educación para la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con ese conjunto de relaciones que empleamos con los demás. Bien, si ya tenemos esa parte diferenciada, ahora sí, metámonos en el terreno de la educación para la sexualidad. Las preguntas que llegan al aula de clase no son únicamente, aunque algunas sí, no son únicamente en términos de sexo, en términos de coitalidad, porque es enseñar dentro, o por lo menos dar herramientas, más que enseñar, herramientas sobre cómo manejar su parte emocional, sobre cómo vincularse con los demás de una manera respetuosa frente a asuntos como el género, como el otro sexo, como la orientación sexual misma. Pero no es que un aula de clases esté, digamos, diseñada o todo el temario pensado en que yo como profesor vengo y simplemente preparo una serie de temas así de... No, no, no. Esa no es la dinámica de la educación para la sexualidad, porque la planeación de una clase parte precisamente de las inquietudes que los estudiantes me presentan. Y yo ya elijo, digamos, la profundidad con que voy a trabajar el tema. De otro lado, los niños y las niñas siempre van a estar sujetos a contenidos sexuales. Sí. Contenidos sexuales desde la red, pornografía, no, desde la televisión, etcétera. En televisión, en la prensa, lo que dicen las familias, el contexto en el que viven. Pero lo que estamos privando a esos niños es de que un docente en un espacio especializado pueda atender esas preguntas. Cuando esas preguntas lo que nos permitirían es precisamente detectar casos de abuso sexual, casos de circunstancias donde la familia, que quizás ni siquiera han caído en cuenta ellos, porque muchas veces el niño o el adolescente no va a encontrar respuestas en la casa, ya que estamos hablando de hogares quizás extremadamente moralistas donde el tema está cerrado. Entonces no es que nosotros vayamos a sexuar irresponsablemente a estos chicos o a estas chicas. Nosotros obedecemos a la dinámica del mismo desarrollo cognitivo y psicológico de ellos. Para eso está pensada la educación sexual. Pero déjeme explicarles que es que hay una contradicción entre la ley 1146 y la ley 115. Sí. Que está conduciendo...
La 1146 es la que usted demandó.
Sí, correcto. Demandamos entonces el artículo 14, que implica que existirá en la prevención de abuso sexual una cátedra exclusivamente para educación media y superior. Y estamos hablando entonces de chicos que pasarían la edad de los 14 años, lo cual corresponde a un exabrupto. Es una diferenciación extremadamente, ¿cómo decirlo?, injustificada.
Sí.
Porque mire, las cifras oficiales de abuso sexual del ICBF que se consultaron en el 2014... y se piden cifras, desde el 2012, dan cuenta de que precisamente el conjunto de niñas y niños que son abusados sexualmente son los menores de 14 años.
Sí, pero hay
no
otra
los menores mayores.
Hay otra estadística que me están enviando aquí unas personas que piensan diferente a usted,
sí,
el profesor Silva, y es que en la medida en que se ha aumentado la educación sexual para niños y se ha disminuido el límite, cada vez la educación comienza más temprano, también ha aumentado el número de embarazos en adolescentes, por ejemplo. ¿Eso es cierto?
Lo primero que yo quisiera destacar es que esas críticas se van a dar a partir de la Constitución misma de 1991. Pero yo no creo tanto que se dé en términos de aumento del abuso sexual, sino que es que la Constitución del 91 le da un estatus al niño y al adolescente que lo privilegia y que se convierte en un centro de atención. Hasta antes de la Constitución del 91, ¿qué encontrábamos? A las abuelas que se casaban menores de 14 años o de 14 años. Pero entonces, ¿cómo se casó? Pues aquí no hay nada, no hay ningún problema, etcétera, y eso no pasaba a las cifras que ahora sí están siendo analizadas. Sí.
Usted sabe que la ministra de Educación, Gina Parodi, está de acuerdo con usted, ¿no?
Pues me alegra. No había escuchado posiciones de la doctora Gina Parodi, pero yo sí confío en que este tema lo esté, digamos, manejando en su pensamiento con el mismo vanguardismo y la diligencia con que dirigió el SENA.
Escribe Gina Parodi: uno, la educación sexual desde preescolar y primaria busca evitar casos de abuso sexual. Dos, las tasas más altas de abuso sexual en Colombia se presentan en niños desde los 5 a los 14 años. Tres, previene esa educación sexual el embarazo en adolescentes. La educación debe ser antes y no después.
Es que mire, yo le doy cifras aquí oficiales del ICBF, listo. En el
2012, muy rápido, profesor, me quedan 30
en el 2012, segundos. De 0 a 12 años fueron abusados 2.536 niños. De 12 a 18 fueron abusados 2.119. En el 2013 fueron abusados 3.389 niños de 0 a 12 años. Y 3.119 de 12 a 18. En el 2014 continúa elevándose el rango, etcétera. Lo otro es que nos apoyamos en varias sentencias de la Corte Constitucional, y estas sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, la C-876 del 2012, hace una aclaración frente a la necesidad de que los abusadores sexuales de menores de 14 años tengan penas más severas que los mayores de 14 años. Entonces sería desproporcional.
Ya es otro tema, ¿no?
Pero hace parte del tema, porque es que, mire la lógica.
Hace parte en otro tema, en el sentido de que esa es una decisión de carácter penal. Estamos hablando aquí de una decisión de carácter puramente educativo.
Sí, pero lo que la Corte va a decir es que los niños menores de 14 años requieren una protección especial reforzada, y esa protección especial reforzada no pueden ser únicamente las medidas punitivas para los abusadores sexuales, sino que tiene que traer unas medidas educativas específicas. La educación para la sexualidad vista únicamente como transversal a todas las asignaturas es una utopía, y es una utopía que sostenerla le está costando muchísimo al país. Porque es que el mismo informe del convenio 228 del Ministerio de Educación, la UNAF y la Universidad de los Andes especifica que la educación para la sexualidad en el país está rajada. Hay una cobertura únicamente del 17%. Entonces yo también me preguntaría cuál educación sexual es de la que están hablando quienes dicen que se aumenta el número de embarazos, profesor, en adolescentes, si no se está dando.
Profesor Silva, es un gusto conocerlo y es un gusto conocer sus argumentos para este debate que enfrenta, repito, al procurador que no quiere educación sexual antes de los 14 años, y a la ministra Gina Parodi, que, como acaban ustedes de escucharlo, sí quiere y está de acuerdo con el demandante ante la Corte Constitucional.
Me alegra mucho la posición de la doctora Parodi, y no me esperaba menos de ella, que siempre ha tenido ese pensamiento tan vanguardista y tan diligente liberal, en todas sus gestiones. Me alegra mucho y lamento pues la interpretación desafortunada del señor procurador, que parece no haber leído el texto de la demanda.
La ministra Parodi va más allá y le casa pelea de frente al procurador. Profesor Silva, gracias.
Bien, nosotros solicitamos a la Corte Constitucional audiencia pública. Muchas gracias a ustedes.
Listo, muy amable.